Luego os explico todo el folleto este que os hemos entregado. Lucas 24. Porque este versículo es el que siempre guardo para el día de resurrección, que es el que siempre leemos el día de resurrección, pero creo que es un versículo que es muy importante y que a lo mejor todavía no lo hemos hecho como interiorizado nosotros o entendido nosotros, y seguimos luchando y buscando a un Jesús más bien parado que activo, ¿no? Entonces dice que Lucas 24, que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas para que habían preparado, y algunas mujeres con ellas, y hallaron la piedra del sepulcro removida. Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús, y aconteció que estando ellas perplejas por todo, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y, vale, aunque no es el tema así que voy a tocar, creo que muchas veces en nuestra propia relación con Dios seguimos tratando a Dios como si Dios fuese, no voy a decir muerto, ¿bien? Pero como si fuese papel, o como si fuese una estatua, o como si fuese alguien que no es real ni está vivo a nuestro lado, sino algo que hemos inventado, algo que se puede dibujar o algo que está ahí estático y quieto. Y estas mujeres iban a cumplir con lo que hacían con cualquier difunto, pues iban a ver si era posible embalsamar a Jesús como cualquier otro muerto. Es como decir, es como si nosotros fuésemos a embalsamar a Dios. Voy a hacer con Dios como se hace con cualquier otra persona. ¿Y por qué venís a buscar a Jesús entre los muertos si Jesús está vivo? Y solamente pensando en esto, yo reconozco que muchas veces trato a Jesús de una forma muy mecánica. A, B, C, así como haces estos pasos, ya está todo cumplido. Pero si Jesús no está muerto, Jesús está vivo. ¿Y por qué no pueden cambiarse los pasos? ¿Y por qué no pueden cambiarse muchas cosas? ¿Y por qué nos es tan fácil centrarnos en tradiciones o en normas creadas por nosotros para seguir a Jesús? Si Jesús está vivo, ¿no puede Jesús romper todo y hacer todo como Él quiere? Claro, a nivel de iglesia, pero ahora piensa a nivel de tu propia vida. Si Jesús está vivo, ¿no puede entrar Jesús en tu vida y romper todo y hacer todo como Él quiera? Y cuando hablas con Jesús y recitas, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿lo recitas o lo dices de una forma seca y como si fuese un refrán o un abracadabra o una cosa mágica, o estás hablando con un Dios vivo, con un Dios real? Eso cambia mucho las cosas, porque en nuestra relación con Dios, si nosotros tratamos a Dios como si fuese algo que ya está hecho, algo que ya está inventado, algo que ya no puedes, por decir de alguna forma, salirte de los patrones que están puestos por tu iglesia o por el que está hablando o por los que se supone que saben mucho, estamos matando a Jesús o estamos impidiendo que Jesús vivo hable con nosotros. Y cuando yo leo este versículo, ¿por qué, Andrés, buscas entre los muertos al que vive? Es porque, Andrés, en tus oraciones, tú oras, pero no esperas una respuesta. Tú oras y te desahogas. Eso es lo que se hace cuando vas con un psicólogo o con un amigo, te desahogas. Ya está. Hablas y te desahogas, ¿no? ¿Y por qué no oras, te callas y esperas una respuesta? A lo mejor en el fondo, es porque no creemos que Jesús está vivo. O pensamos que Jesús no va a contestarnos. Pero ¿cómo? Si está vivo, claro que te va a contestar. Claro que va a hablar contigo. Claro que va a hablar contigo. Vale. Y ahora sí que deja. Señor Jesús, la verdad es que sí queremos escuchar y escuchar tus respuestas. Y tratarte como nos tratamos los unos a los otros. Una persona viva, una persona que habla. Pero una persona muy especial, una persona llena de poder. Y como hoy vamos a ver, una persona que frente a muchas situaciones que nosotros podemos pasar en la vida, supiste ser obediente al Padre hasta el final y hasta la muerte de cruz y hasta la muerte más humillante que había, y dejaste que contigo hiciesen todo porque sabías que había una promesa detrás de todo eso. Gracias por ser un Dios vivo. Gracias por poder hablar a nuestros corazones. Gracias por perdonar nuestros fallos, nuestros errores, nuestros pecados. Gracias por querer ser nuestro amigo. Gracias por estar cerca de nosotros. Gracias por ser un Dios de verdad. Gracias por sencillamente corregirnos, ayudarnos, levantarnos, animarnos. Señor, ayúdanos a verte de esta forma. Quita de nosotros todas las cosas que pueden estorbar, religiosidad, tradiciones, cosas cuadradas inventadas por los hombres para encasillarte a ti, y permítenos tratarte, o ayúdanos a tratarte como un Dios vivo, en el nombre de Jesús. Amén. Vale. Mira, si solamente nos fuésemos con esta idea de que ha resucitado y está vivo, y que cuando estás hablando con Dios, o estás hablando de Dios, o estás hablando a Dios, estás hablando a alguien vivo, no a alguien muerto. Y estás hablando a alguien real, no a algo etéreo así difuminado en partículas, sino de verdad, que está a tu lado, que está a tu lado. Si solamente saliésemos con eso, ya saldríamos con muchísimo para decir, enfrento esta semana de una manera distinta. Enfrento mi vida de una manera distinta, porque Dios está vivo. Y hablando con los jóvenes, claro, me venía a la mente, ¿cómo puedes decir, animar a pensar que Dios está vivo? Bueno, Dios está tan vivo como la persona que está a tu lado. Y si no tienes a nadie al lado, que está atrás. Tan vivo, igual de vivo, pero no lo puedo tocar. Bueno, a lo mejor no lo puedes tocar, pero te puedo decir que sí te puede hablar, y sí lo puedes sentir, y sí te escucha, y sí te contesta. Ah, y otra cosa, que sepas que no siempre va a decir que sí a todo. Entonces, es un buen amigo, que sí te puede corregir, y con amor. ¿Por qué? Porque ha resucitado y está vivo. Pero había algo que, bueno, de la vida de Jesús, os explico, esto es para que lo leáis en casa, y en realidad no es mío, pero sí son cosas que se estudian, de cómo refutan que Jesús no ha resucitado, siempre lo entrego, cada domingo de resurrección lo entrego. Vas a decir, es el mismo del, sí, es el mismo, y pero te voy a decir más, que es que será el mismo del año que viene. O sea, que ¿por qué? Porque por más que investigas a ver cómo refutan la resurrección de Jesús, los argumentos son los mismos. Son los mismos, que si los soldados se fueron, que si lo robaron, que si lo... Son los mismos, que si Jesús él solo se levantó y empujó la piedra y salió y se quitó todo. Es lo mismo. Porque son los argumentos que pueden intentar poner históricamente a ver si encajan. Y ver cómo la Biblia misma los refuta, sin pensar que está escrito para eso. Los hechos que ponían históricos en la Biblia los va refutando. Y luego, aquí está este cuadro, que lo tenéis, que ahora lo veremos. Es en la Biblia Thomson, es copiado de la Biblia Thomson, lo puedo sacar ahí. Aquí abajo lo pone todo, por si me queréis denunciar. Pero es muy interesante cómo en las últimas horas de Jesús, la crucifixión de Jesús, no fue algo que, venga, crucificamos uno más y ya está, o el sufrimiento solo de los clavos, que cuando lo vemos en la película decimos, caramba, qué dolor. Ese mismo dolor lo sufrieron muchos crucificados. Es que a Jesús le pasaron muchísimas cosas durante la crucifixión y antes de la crucifixión. Muchísimas cosas que no le pasaron a los otros. Los ladrones eran crucificados por cosas que habían hecho. Jesús fue crucificado por cosas que no había hecho. O más bien, por haber hecho cosas bien hechas y encima fue crucificado. Pero no solo fue crucificado. Cuando nosotros estamos hablando de la crucifixión de Jesús, tenemos que, en nuestra mente tiene que venir palabras como abandono, porque Jesús fue abandonado. Pero abandonado por sus amigos más cercanos. Incluso ponemos siempre el ejemplo de Pedro. Pero por Pedro, que como nosotros hemos dicho, Jesús, yo siempre voy a estar contigo. Y Pedro le negó, en cuanto pudo le negó, en cuanto tuvo miedo le negó. Fue escupido, y mucha de la gente que le escupió y que le insultó seguramente estuvo comiendo panes y peces cuando alimentó a 5.000 y 4.000. Seguramente eran seguidores de Jesús, porque en aquella época, cuando pensamos que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y había millones y millones de personas, no había tantos millones, no era tanta gente la que estaba. Los números no eran como podrían ser ahora, son números mucho más pequeños. Pero vemos que era gente que había visto a Jesús hacer milagros, que habían aplaudido a Jesús, que habían dicho, Osana, mira que viene el rey de David, qué bien que viene el rey que nos va a salvar. Y de repente, en cuanto pueden, le escupen. Y no sé, yo pienso muchas veces Jesús llevando la cruz o el madero, llevando lo que tuviese que llevar, mirando la cara de la gente. ¿Qué tal si Jesús reconociese a alguna de esas personas? Mira, si a este yo le di de comer y ahora me está escupiendo. Mira, si estos son la familia que estaba sentada en el césped, que yo les dije, sentados en el césped, incluso sobró pan y se llenaron, se saciaron, y ahora me están escupiendo y me están insultando. Y Jesús recibió insultos. Y no solo eso, sino que Jesús, siendo rey, tenemos que pensar en la corona que le pusieron, una corona absolutamente de desprecio, burlándose de todas sus palabras. Todas esas cosas no lo habían pasado los demás ladrones. Los demás ladrones eran latigados, voy a decir, en base a lo que habían hecho, crucificado por lo que habían hecho, y de alguna manera, aunque pueda sonar así un poco mal, estaban pagando por las consecuencias de sus hechos. Jesús, todo lo contrario. Jesús, todo lo contrario. Pero sabes que hay algo que me gustaría resaltar en cuanto a la resurrección de Jesús, pero más la resurrección, el hecho de que Jesús fue obediente a Dios hasta el final, pudiendo negarse a ser obediente a Dios, o pudiendo decir de alguna manera, mira, que tiene que haber otro plan, yo no quiero pasar todo esto que tengo que pasar. Y el título de lo que quería compartiros es que los clavos no pudieron con Cristo. Y vamos a pensar en algunos clavos que puede haber en nuestras vidas, que a veces nos hacen renegar de lo que Dios nos está diciendo que hagamos, aunque sepamos que hay una promesa ahí de parte de Dios que nos ayuda a seguir adelante. Pero los clavos no pudieron con Cristo. El temor a ser crucificado no pudo con Cristo. Y no solo el temor a ser crucificado, el temor a sufrir todo el dolor de nuestro pecado en Él no pudo con Jesucristo. Jesús fue fiel y firme hasta el final. Aunque en Getsemaní intentó buscar otro recurso. Cuando el padre le dijo, mira, hay que hacerlo así, lo asumió hasta el final, hasta el final. Y cuando Pedro sacó la espada y cortó la oreja de Malco, le dijo, no, esto no es así, Pedro, esto no es así. Ya las cosas están escritas, vamos a cumplir hasta el final. Pero los clavos no pudieron con Jesús. La muerte no pudo con Jesús. Y cuando algunos teólogos estudian a Jesús, digo teólogos porque, y a propósito, teólogos, bueno, para mí un teólogo supuestamente cree en Jesús, ¿no? Vale, entonces, pero ven a Jesús crucificado, aquí crucificado, lo que están diciendo es que Jesús fue un fracasado. Yo cuando escuché eso yo me quedé así perplejo, ¿cómo que un fracasado Jesús? ¿Cómo te atreves a decir que Jesús? Pues claro, fracasado porque lo crucificaron. Si no hubiese sido un fracasado, no lo hubiesen crucificado. El mismo argumento que mucha gente podría utilizar para no seguirle, pero Jesús no fue un fracasado. Es que si dejas a Jesús aquí en la cruz, sí puedes pensar que es un fracasado, pero es que Jesús no quedó en la cruz. No quedó en la cruz. Es que la muerte de Jesús en la cruz rompe con los esquemas de la muerte de los otros. Porque cuando murió Jesús, que murió mucho antes que estos otros dos que estaban a su lado, ocurrieron muchas cosas. Incluso la gente se sorprendía, pero bueno, si hacía buen día y ahora no. Y como pudimos ver el viernes, o cuando, si pudiste ver la película de Resurrección o lo que sea, de forma indirecta lanzaba como ideas. La muerte de este hombre es distinta, ha pasado muchas cosas extrañas, han pasado cosas extrañas. Así decía en la película, bueno, es que pasaron muchas cosas. Quizás para mí la más importante es que el velo del templo se rasgó. La presencia de Dios es como que salió de un sitio donde estaba cerrada al mundo. ¿Y por qué no podía salir al mundo? Porque había pecado. El pecado se borró. El pecado que nosotros teníamos que impedía que Dios estuviese cerca de nosotros desapareció. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo. Pero es que a Cristo, que murió antes que los demás, a Cristo no lo sacaron como a los demás. No lo trataron como a los demás, sino que lo bajaron. Y lo bajaron discípulos. Y lo sepultaron. Y lo sepultaron rápido. Porque venía el sábado y no podían trabajar. A los demás los tiraban en una fosa. Esto es en la fosa. Jesús fue puesto en una tumba. Y si miras más, con más detalle, y tienes tiempo en casa tranquilamente, una semana o todo el mes, lo que quieras, ir leyendo las cosas que van ocurriendo, cuando entierran a Jesús, no lo entierran como los demás, que ponen una piedra y ya está, o lo tapan y ya está. No, no. Ponen una piedra y ponen vigilantes y ponen todo porque él, que estaba loco, había dicho que iba a resucitar. Entonces ellos, a ver, no vaya a ser que ahora nos armen la marimorena los discípulos y saquen a Jesús y escondan el cuerpo. Entonces, todas las cosas que ocurren con Jesús son extrañas, son raras, son distintas. Y eso está escrito aquí. Incluso los guardas, cuando Jesús resucitó, mintieron y los fariseos pagaron para que mintiese. ¿Cuántas cosas ocurrieron en una muerte de una persona en la cruz? Si fuese una persona cualquiera, nada de esto habría pasado. Jesús hubiese caído en un foso con los demás muertos y ya está. O sencillamente hubiesen encontrado el cuerpo de Jesús, mira, aquí está, este es el nazareno que todos decís que ha resucitado. Pero no encontraron a Jesús. No pudieron encontrar a Jesús. La cruz de Jesús está llena de burlas, humillaciones, abandono, persecuciones, insultos, desprecio, dolor. Todo eso sufrió Jesús. Todo eso pasó Jesús. Y los clavos no pudieron con Jesús. Y déjame tratar solo algunos clavos, ¿vale? Y cuando pienso en algunos clavos son, digo yo, clavos que pueden afectarnos a nosotros para no cumplir con lo que Dios quiere que hagamos. Clavos cotidianos de la propia vida. Clavos que pueden ser que ocurran con, si estás casado, incluso sentirte así con tu pareja, o con tus amigos, o en la propia sociedad, pero con Jesús no le afectaron. Jesús siguió y siguió y siguió el plan de Dios. Y fíjate que el plan de Dios era la cruz. Jesús lo sabía, pero él siguió y siguió y siguió, aferrado a las promesas. Mira, el primer clavo es el abandono. Si yo veo a Jesús clavado en la cruz, y esta frase que es un poco demoledora. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sé, ¿qué soledad tuvo que sentir Jesús, ¿no? Bueno, Padre, ¿y ahora dónde estás? Ya no puedo más. Ya no puedo más. Y no sé, todo lo que hablamos en Getsemaní, todas las veces que yo oraba contigo y hablaba contigo, y todas las cosas que hemos hecho hemos estado haciendo juntos, y todo lo que me has ayudado, yo he sido obediente siempre a ti, y ahora me siento así, abandonado. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy, voy a decir, para que sea aplicable a nosotros, por qué estoy solo? Ni siquiera este clavo pudo con Jesús. Ni siquiera este clavo. Entonces pensaba en nosotros. A veces el sentirnos abandonados hace que nosotros miremos para otro lado en vez de mirar para Dios. Hace que nosotros confiemos más en otras cosas antes que confiar en Dios. Y una vez asistí a un funeral y muy difícil de una niña muy pequeña que murió por leucemia. Y el cura fue el que dio el sermón o la predicación, y os confieso que yo fui, digo, ¿qué puede decir este hombre? ¿Qué puede decir este hombre frente a una situación como esta? ¿De qué se puede hablar? Frente a dos padres que han visto que su hija de 7 años ha fallecido. ¿Qué cosa más injusta, vamos a poner, por decir algo así, ser humanos? Y el hombre lo que sacó fue este versículo. Dice, mira, Jesús sentía que estaba solo, había sido abandonado, pero Dios nunca te abandona. Dios nunca te abandona. Pero estoy sufriendo un montón, es que no tengo lo que necesito, pero Dios nunca te abandona. Y ese clavo que podemos tener nosotros y que podemos tener en nuestra mano y que podemos tener en nuestra mente y que puede, venga una y otra, estoy solo, eso es mentira. Dios nunca te abandona, está con nosotros. Dios no abandonó a Jesús. Dios no abandonó a Jesús. ¿Y este grito era necesario? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. ¿Y se puede decir esto a Dios? Yo pienso que sí. Pero pienso que sí porque lo dijo Jesús. Yo ya, como que me abre la puerta, ¿no? Pero que no pensemos que estamos solos, porque no estamos solos. Y vino un poco entonces a mi mente esta escena de Marta y María, qué casualidad, ¿no? De Marta y María, cuando murió Lázaro, y entonces Marta le dijo: bueno, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué es que me has abandonado, Jesús? ¿Y por qué no has venido cuando era necesario, cuando estaba un poco así, un poco pachuchín, no tan muerto? Entonces, se sentía abandonada. Entonces Marta, no es que le recriminó así, pero le dijo: mira, si hubieses estado, y que yo sé que hubieses podido curarle, no estaría muerto. ¿Y qué pasó al final con Lázaro? ¿Resucitó? Ya, pero si lleva 4 días muerto, muertísimo, Jesús lo resucitó. Entonces, yo pienso en esto. ¿Por qué pongo esto? Porque puede ser que tú te sientas abandonadísimo, ya llevo 4 días abandonadísimo, pero ¿y qué más da? Si Jesús puede estar, Jesús puede ayudarte. Pero si Jesús lo crucificaron, no te olvides de no buscar a los entre los muertos al que está vivo. Jesús está vivo. ¿Qué Jesús? El mismo Jesús. Entonces, que este clavo del abandono, que no paró a Jesús, que no nos pare a nosotros. Y que no nos pare a nosotros a la hora de creer en Dios, en sus promesas, en las cosas que nos va a dar. Que pueden ser promesas muy personales, como pueden ser promesas muy generales, como puede ser la promesa del perdón, que a veces nos cuesta mucho, pero la del perdón nos cuesta mucho porque nos cuesta perdonar. Pero si Dios te dice que te ha perdonado y ya está, cógelo. Ya, pero es que yo no he hecho nada. No, pero es que él ha hecho todo. Cógelo, que es un regalo de los de verdad. Un regalo que no cuesta nada, ¿vale? Que es gratis, un regalo que es gratis. Mira otro clavo que a veces nos cuesta seguir, hacer o ser obedientes a Jesús, o creer en Jesús, o seguir a Dios, o ponlo como tú quieras. Las burlas. Dice la gente que pasaba por allí, insultaba a Jesús. Esta es otra versión, pero más o menos dice lo mismo, de una forma más clara. Insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas. A Jesús, haciéndole muecas. Qué descaro, ¿no? Y esta gente, recordad que posiblemente algunos habían visto sanidades, algunos habían comido el pan, algunos habían sido sanados y estaban pasando al lado de Jesús, le insultaban. Pasaban, le insultaban, se burlaban de él, le hacían muecas. Tú que dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en tres días, si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. ¿Cómo empieza el Evangelio? El Evangelio empieza diciendo: el Padre, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mira qué patada más grande. Si eres hijo de Dios, como al principio de tu ministerio parece ser que una voz lo dijo, baja de la cruz, tan grande que eres y tan poderoso que eres. Ese clavo tampoco pudo con Jesús. ¿Tú crees que Jesús no podría haber quitado el clavo? Venga, así plan, el tipo, superhéroe. Se quita todo, baja y ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Que no soy hijo de Dios? Claro que soy hijo de Dios. Pero Jesús estaba cumpliendo con el plan del Padre. Cumpliendo con el plan del Padre. Y otro versículo dice que uno de los criminales que estaba clavado junto a Jesús también lo insultaba. Bueno, esto ya es, no sé, para mí es lo peor de todos. Está en la misma situación que yo, está todo, y mira, insultándome, si estás ahí por algo habrás hecho. Y encima en la misma situación, insultando a Jesús. Esos clavos no pudieron con Jesús. No sé si nos pasa a nosotros, y el domingo pasado se sacó este mismo versículo, cuando Jesús dice: bueno, Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Subrayo mentiras. ¿Vale? Y los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Y luego encima dice: alégrense y pónganse contentos. O sea, te están insultando, que esta parte es un poco más difícil de digerir. Tú estás hablando de Dios, que está bien, ayudando a los demás, te están insultando, y te dice Jesús, Sermón del Monte, que te alegres, que te pongas feliz. Entonces yo he escuchado una predicación, un pastor que, así con un poco más de mal genio que a lo mejor podía ser yo, decía: es que yo no sé por qué os enfadáis cuando la gente os maltrata. ¿No maltrataron a Jesús? pues os aguantáis, decía, y se lo decía a la iglesia. Entonces la iglesia, amén. Como, a ver, cualquiera refuta esto, ¿no? Si nosotros seguimos a Jesús, que lo maltrataron en la cruz, que lo insultaron y lo escupieron, pero tú, ¿qué quieres? ¿Aplausos? ¿Quieres aplausos? Es que estás equivocado, porque estás siguiendo a alguien que ha sido insultado. Pues lo mínimo que puedes hacer, si sigues bien, es ser insultado. Entonces aquí el Sermón del Monte dice, alégrate y ponte contento, porque vas a recibir un gran premio en el cielo. Y así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que nosotros. Porque nosotros tenemos algo seguro, tenemos algo firme. Entonces cuando se burlen de nosotros, que ese clavo no nos haga dudar de Dios, ni de nuestra fe. Es más, cuando se burlen de ti porque eres obediente a Dios, lo que tiene que salir de ti es una sonrisa. Va, esto funciona. Es verdad, funciona. Y si no sale la sonrisa, bueno, estamos para ayudarnos los unos a los otros. Tampoco pasa nada para recordarnos estas cosas, ¿bien? Pero es normal, ¿vale? Bueno, es normal. Que ese clavo no impida que seas obediente a Dios. Puse otro clavo, me quedan dos por si eres de los que va contando, ¿vale? No, pero cada vez van siendo más largos, ¿no? Este otro clavo. Es que dice que Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado, y por eso, para que se cumpliese lo que dice la Biblia, dijo, tengo sed. Y entonces había un jarro lleno de vinagre, y entonces se empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Y este clavo yo lo he llamado sed, pero porque, en cierto modo, cuando pensaba en Jesús, es las necesidades más esenciales de la vida. Que es un clavo que a veces es un poco difícil y nos hace dudar de Dios, porque cuando nos faltan las cosas más esenciales de la vida es cuando empezamos a pensar, bueno, si Dios ha prometido todo y no lo tengo, y luego empezamos a pensar, mire, los demás tienen de todo y a mí me falta. Y las cosas esenciales de la vida para mí puede ser la comida, puede ser el vestido, puede ser bebida. Hoy en día son muchas más cosas, porque también está coche, dos, no uno. Y también está, pues, televisión, una en cada habitación. Cosas esenciales de la vida, ¿no? Y los juegos, las cosas que todo el mundo tiene, menos yo. Entonces, claro, ese clavo a veces que dice, bueno, ese clavo nos hace dudar. Es que Dios no me trata a mí igual que a los demás. Mira, Jesús dice que afirmó esto para que se cumpliese lo que estaba dicho. Todo se cumplió, Jesús, pero dijo, tengo sed. Digo, tengo sed y dolor y estaría destrozado. Tengo sed. Y recibió, en vez de agua fresquita, vinagre. Y Jesús no se bajó de la cruz por eso. Ese clavo tampoco pudo con Jesús. Ese clavo tampoco hizo que Jesús negase al Padre en ningún momento, sino que fue obediente, obediente y obediente. Y nosotros, que tenemos un montón de promesas de parte de Dios, cuando nos falta, a veces renegamos de Dios como, Dios, no estás haciéndome caso, no me estás escuchando. Claro que te está escuchando. Mira, estos solamente son partes de la Biblia que podemos recordar. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida y bebida, os serán dadas. ¿Y quién lo ha dicho? Jesús. No Andrés, Jesús. Pero Jesús el muerto, es que no existe Jesús el muerto. Jesús el que vive, el que está con nosotros. Pero ¿cuán cerca de nosotros está? Como el que está a tu lado. Pero si me apuras más, dentro de ti. Él es el que ha prometido eso. Nosotros a veces, toda nuestra vida está centrada en buscar las cosas que necesitamos y buscar más, tener más dinero y buscar más lo material, más riquezas, más abundancia de cosas que te satisfacen instantáneamente, pero claro, luego tienes más necesidad instantáneamente y vas así, y sin darte cuenta no disfrutas de las cosas esenciales. Si tienes lo esencial, pues ya tienes todo lo que necesitas. Y si Dios te bendice más, pues perfecto. Y si te bendice muchísimo, muchísimo, como digo muchas veces, a lo mejor te tienes que plantear que eso es para que bendigas a otros también. Y de esa forma, todos podamos tener y nadie le falte nada. Jesús alimentó a 5.000 y a 4.000, porque los vio que tenían hambre. Después de predicar, dijo, estas personas necesitan comer, vamos a darles de comer. pero ¿cómo le voy a dar de comer? No te preocupes que yo lo hago. Jesús alimentó y sobró. Dos veces. En la pesca milagrosa, quizás el milagro allí, o la, esto no es que Jesús nos da abundancia ni nada, sino que es un Dios que controla todo, pero después de pescar toda la noche, cuando sabían que pescaba, Jesús dice, si yo controlo todo, echa la red al otro lado. Y entonces echaban la red y no podían ni sacarla y tuvieron que llamar a más barcos para sacar la cantidad de peces. Si Dios controla todo, Dios controla todo eso. Entonces, que este clavo, el clavo de las cosas esenciales de la vida, la sed, llámalo así, que no sea un clavo que nos haga apartarnos de Jesús o que nos haga buscar lo que necesitamos en otras cosas, ni siquiera en el dinero, aunque sea incoherente, ¿no? Porque, bueno, si tengo dinero, tengo agua. Vale, yo te digo, si tienes a Dios, tienes agua. Y me lo digo a mí mismo, ¿bien? Si tienes a Dios, tienes todo. Y luego vendrá todo lo demás. Y vendrá en la medida en que tú lo necesitas. Y que tarda un poco, bueno, no te preocupes, porque yo sí creo que Dios cumple sus promesas. La más difícil de todas era que Jesús resucitase, y lo hizo. Y pudieron demostrar que no resucitó, y no lo hicieron, porque resucitó de verdad. Resucitó de verdad. El último clavo. Para mí es la humillación. Yo peleo mucho entre ser humilde o que te humillen. Vale, si eres humilde, la gente te trata bien y todo eso, pero muchas veces pasan al otro extremo de que te humillan. Porque para ellos, que seas humilde, es casi que eres tonto. En este mundo hay que ser orgulloso, tener las ideas claras, y lo que vale es lo que tú dices. Y se ha acabado. ¿Bien? ¿Y qué es eso de, como visteis el domingo pasado, de limpiar los pies de los demás? No, a mí que me limpien los pies. ¿Bien? Y vemos este pasaje, dice, al contrario, dice, renunció a esa igualdad Jesús y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos, y como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, y murió clavado en una cruz. Se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Si Jesús se humilló, ¿por qué yo no me voy a humillar? Y entonces acabó humillado. Bueno, vemos que no acabó humillado. Y si miras en la Biblia Apocalipsis, el Jesús que nos presenta es absolutamente distinto. Es un Jesús glorioso. Tan glorioso que ningún prepotente sabio del mundo se va a acercar a preguntarle nada. Porque el resplandor, porque la sabiduría, porque su propia presencia, lo único que va a hacer es que los que creamos nos inclinemos ante él y los que no se queden perplejos con los ojos abiertos. ¿Qué es esto que está pasando? Cuando visteis el domingo pasado la imagen de Jesús limpiando los pies de los discípulos, y Jesús nos anima, mira, haced lo que yo hago, los unos a los otros, haced lo que yo hago. No creo tanto que el ejercicio físico real sea limpiar los pies. En aquella época, cuando iban en sandalias, entrabas a la casa con los pies muy sucios y todo. Entonces, un detalle, entre comillas, que hacían los siervos, pagados siervos, era limpiar los pies de los huéspedes. Entonces, limpiaba los pies, estaba fresquito, bien, todo. Y ya está. Entonces lo hacían los siervos, o sea, lo más humilde de los humildes de la casa eran los que limpiaban los pies. Y en este caso Jesús limpió los pies. Pero Jesús, que no eres tú, que está ahí el esclavo, que lo haga el esclavo. Y Jesús dice, no, que venga el esclavo también, que yo se los limpio. Entonces es la actitud de tratar a los demás con igualdad. O la actitud que dice Pablo de tratar a los demás como superiores a mí mismo. Ser humilde. Y si esa humildad, en esa humildad me humillan, que ese clavo no te impida obedecer a Jesús. Sigue adelante. ¿Por qué? Porque Jesús llegó a ese extremo. Le humillaron. Y fue humilde. Y se hizo como nosotros. ¿Y humilde hasta dónde? Hasta el final. Hasta la muerte. Y la muerte de Jesús. Nada, ninguno de estos clavos impidió que Jesús pudiese seguir a Dios. Pero ¿sabes lo bonito de esto? Es que es posible, puedes sacar muchos más clavos de la muerte de Jesús, pero si piensas en estos que hemos mencionado, el abandono, que a veces te sientes solo, las burlas de tus compañeros, o el temor a que se burlen por solamente en círculos. Bueno, el otro día conocí personas, normalmente no se habla de, cuando conoces personas nuevas, eso, hay temas que tú ya vas viendo que no se tocan. Uno de esos, claro, religión. Eso ya no es que no se toque, es que ni existe ni nada. Digo, vale, vas a correr. Primera pregunta que me hacen: bueno, Andrés, ¿y tú en qué trabajas? Claro, yo sé que uno es ateo, que es muy amigo mío y todo eso, y entonces, vale, le cuento y hablamos, nos respetamos. El otro es muy tradicionalista, así, fum, fum, fum. Esta otra, o la que me lo preguntó, era, no sé cómo definirlo, iba a decir libre, pero bueno, libre soy yo, así que... Entonces yo sé que respondiese lo que respondiese, iba a sentar mal. Ni siquiera me conocían, ni cómo era, ni mi familia, ni nada, porque si me conocen y ven mi familia o ven, saben cómo soy y todo eso, yo no tengo problema. Yo trabajo en una iglesia evangélica y soy el que coordino, porque si digo pastor evangélico, ahí ya sí que se rompe. Ay, cómo tengo que explicar, pastor evangélico, no evangelista, pues todo eso. Entonces, que coordino todo esto, todo eso. Vale, pues lo único que dije, mira, yo trabajo en una iglesia. Respuesta: ahí va. Ahí va, ahí va, cambiemos de tema. Y entonces, no son cosas que se hablen, pero en ese momento yo sí tengo que confesar que me sentía un poco como diciendo, madre mía, ahora tengo que enfrentar que no van a querer ni hablarme más, me van a tratar de una forma distinta, que incluso me sentí un poco humillado, porque claro, decir que eres cristiano hoy en día es casi similar a tonto, atrasado, como que no has evolucionado, Andrés, estás quedado en la prehistoria. No, es la prehistoria, ¿no? ¿Vale? Que nada de esto nos impide. Cuando te pregunten, yo soy creyente, yo sí creo en Dios, pero que no pasa nada. ¿Qué voy a recibir? ¿Aplausos? No, porque Cristo no lo recibió. ¿Y tú sí? ¿Qué es esto? No, pero ya lo sabes. Entonces, cuando te diga, ¡ay, va! Con menudo amigo que me voy a echar. Entonces, no te preocupes, alégrate. Y dice, ¿estén contentos? Pues estamos contentos. ¿Por qué? Porque sabemos que el final, nuestro final, es un final que tenemos asegurado y es un final muy grande. Y cuando ocurran estos clavos en nuestras propias vidas, ocurren estos clavos en nuestras relaciones, que pensemos que lo que le pasó a Jesús o al final de Jesús es un final glorioso, es un final grande, es la vida eterna. Que dice, pero que queda muy lejos, es que la vida eterna empieza ya, disfrútala ya, que disfruta de las cosas que Dios está poniendo delante de nosotros y que puedes hacer. Filipenses 2:9 dice, por eso Dios le otorgó a Jesús, por haberse humillado, por no haber cedido ante ningún clavo, le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra y todos los que están debajo de la tierra, y voy a decir, y todos los que le crucificaron y todos los que le insultaron y todos los que le escupieron y todos los que se rieron de él, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios y den gloria a Dios el Padre. Buah. Por no haberse quitado ni un clavo. Obediente hasta la muerte. Y muerte de Dios. Vamos a ser obedientes. Y si hay clavos, esos clavos, que no nos bajen de la cruz, o por decirlo de alguna forma, que no quiten nuestra fe o desenfoquen nuestra fe en Dios. En Juan 16:33 dice, y les digo estas cosas para que estén unidos a mí y para que sean felices de verdad. Que siempre hablamos de estos versículos con otras versiones, como que no nos llega. Es que donde vamos a encontrar la felicidad de verdad va a ser al lado de Jesús. Al lado de Jesús. Ya, pero es que estoy, a veces me siento muy solo. No, pero no estás solo. No estás solo. O es que se ríen de mí. Bueno, ahí sí que no hay solución. Vale, o es que me faltan cosas. No tengo todo lo que necesitas. No te preocupes, si vas bien, busca a Dios. Busca a Dios porque Él ha prometido que tendrás todo lo que necesitas. A lo mejor crees que necesitas más de lo que necesitas. Dice, ¿dónde está ahora la victoria de la muerte? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, manteneos firmes y nunca dejéis de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sabed y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. ¿Dónde está tu aguijón muerto? Fíjate que eso solo lo podemos decir los que realmente creemos que hay una vida eterna esperando. Y que cuando Jesús se marchó, dijo, es que voy a prepararos un sitio estupendo. Y alguien decía, bueno, ¿y cuánto hace que se marchó? 2014 años. Pues fíjate, si ha tenido tiempo Jesús para prepararte el sitio. Cada día más estupendo. Cada día mejor. Un sitio para ti estupendo. ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Para mí no existe. No existe. Y eso lo podemos decir porque no nos quitamos los clavos. Y no vamos a negar ninguno de los clavos. Vamos a pasar igual que Jesús. Mira, los clavos no pudieron con Cristo. Hay varios textos. Que los clavos no te vencen, porque Cristo resucitó. Aunque haya situaciones difíciles, no te dejes derrumbar por eso, porque hay promesas mucho más grandes que esas situaciones difíciles. Oramos. Bueno, Señor, queremos pedirte muchas fuerzas y darte muchísimas gracias. Primero por ser un Dios que da ejemplo, no solamente palabras, y que das ejemplo con la forma de tratarnos a nosotros, con tu infinita y grandísima misericordia, Señor. Que en realidad no merecemos nada y nos das todo. Te damos gracias por ser un Dios que enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, una forma de decirnos que enviaste a tu Hijo para abrir nuestros ojos, para mostrarnos un camino de verdad, difícil, pero que nos lleva a una vida mucho más abundante de la que nos ofrece el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en los momentos difíciles, por no abandonarnos nunca jamás. Muchas gracias por proveer para todo lo que necesitamos y ayúdanos a buscarte a ti, a amarte a ti, a seguirte a ti, a servirte a ti, a ser tuyos, a no dejarnos llevar por el Dios dinero, por el Dios posesión o lo que sea, Señor, para solamente esperar y que tú nos des todo aquello que necesitamos recibir. Muchas gracias, Señor, porque tú te humillaste primero. Y porque en esta humillación y humildad que nosotros tenemos que mostrarnos los unos a los otros, al final hay una exaltación tremenda y grandísima, que esa exaltación será cuando tú quieras. Gracias, Señor, por proteger nuestras vidas. Gracias, Señor, por morir en la cruz. Gracias, Señor, por tu resurrección. Y gracias, Señor, por la vida que hay en ella. Señor, también bendecimos a las personas que se puedan reír de nosotros. Y queremos bendecirlas como tú nos pides que lo hagamos. Y bendecimos a las personas que te están buscando. O bendecimos o queremos bendecir a las personas que no te ven o que les cuesta más creer. Señor, que tu Espíritu les toque sus vidas, sus corazones, que seas tú hablando como un Dios vivo a sus vidas. Y muchas gracias, Señor, porque todo lo que tenemos es tuyo y es para ti. Y queremos en esta mañana que nuestras vidas sean tuyas y para ti. Señor, somos obedientes, pase lo que pase, y te damos gracias por tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Vale, hemos cantado, hay una canción que es muy cortica, la de...